Gael Colchón.
Bueno, y para esta última media hora, o así los últimos es. 20 minutos en realidad del programa, lo tenemos a nuestro lado a Cons Kamikaze, ahora lo vamos a presentar bien, pero antes dos cortitas, aclarar un poquito que Gimnasia, ahí nos informó Armando de Gaudencio,
sí, el locutor, hablando de básquet,
que sabe muchísimo de básquet, sí, que Gimnasia ha decidido no presentar en el plantel extranjeros.
La plaza internacional.
O sea, no va a jugar con extranjeros en el TNEA.
Bien.
Veremos cuál es la suerte del equipo, porque generalmente en estos torneos el extranjero por ahí hace la diferencia. Por ahí no pasa nada, me acuerdo de el nombre de este muchacho, no lo tengo fresco, pero Bishop era un extranjero que había venido exclusivamente a Gimnasia en un torneo de la primera en la NLB.
Sí.
Se había lesionado y bueno, lo tuvieron que cortar, tuvieron que meter a otro, los apurones, no rindió.
Bueno,
y bueno,
puede pasar.
Después sabemos cómo termina la historia. También, bueno, tenemos recuerdos de grandes extranjeros que funcionaron bien.
Pero bueno,
Patrick Savoy, el más por ahí fresco en el recuerdo. ¿Quién no se olvida de Patrick Savoy? Que encima jugaba con una bichita que decía P-Funk en honor a Parliament Funkadelic. Porque era fanático del funk. Un loco.
Se le cae una lágrima a usted.
A mí un ídolo. Patrick Savoy, si me estás escuchando, te quiero muchísimo.
Ahí
muchísimo.
Está. Muy bien la aclaración de la chica.
Y la otra que tenía para informarles, que la acabo de ver recién, porque una amiga la puso en el Facebook. 29 años del estreno de Alf. Es increíble. 29 años.
El muñeco extraterrestre.
Tan poco tiempo y también tanto tiempo, ¿no? Depende con qué ojo lo mires, pero... ¿Quién no? No sé.
No vio un capítulo.
Y sigue vigente.
Y sigue vigente.
Mirás un capítulo y te matás de la risa.
Es buenísimo. El otro día vi uno que era increíble, de lo insostenible que era, porque agarraba y Alf como que tenía una cucaracha de Melmac. Y la metían en un cuarto y seguía creciendo.
Pero no sé si ya no hemos hablado de
Alf. Es impresionante. Y todo gira alrededor de qué hay encerrado en ese cuarto.
Sí, y como Willy Tanner.
Lo vi hace dos semanas que lo dieron ahí en el evento este, en el Muere Monstruo Muere.
Claro.
Vieron ese capítulo, el de la cucaracha, porque es el clásico.
Y que le tiraban flins y
va creciendo más.
Las caras de Willy Tanner.
Sí, después terminó mal Willy Tanner.
Bueno, pero el personaje
en una movida jugada.
Ese personaje claramente cuando tenía esas secuencias con Alf solos, desapilantes.
Sí, con también ¿cómo se llama la mamá de la madre, no? De
la madre de Willy, ¿no?
No, la esposa, digamos.
Ay, sí, no me acuerdo. No. ¿Caroline?
No. No me voy a acordar.
Caroline es como un...
Sí, podría ser.
Anne Shiden era la actriz, ¿no? Anne Shiden, pero porque estaba Angie Gregory también.
Angie Gregory.
Y Andrea Elson. Era buenísimo. También te acordás de eso, ¿no?
Sí, de la voz
traducción. Y Andrea Elson, Alf. Y aparecía la escena final del el muñequito caminando ahí como un petizo. De
las épocas doradas de la traducción.
Pensemos esto. Pongámosle, ¿no? O sea, es una telenovela, pero ¿tenés ahí una mascota? Un monstruo.
Un extraterrestre.
Un extraterrestre.
Sí.
¿Cómo haces para mantener? Encima te comía papa frita, no es que le tenías que comprar alimento balanceado.
No, adolescente de hoy en día.
Tenía una radio clandestina en el
en un momento quería tener una conexión con su planeta.
Sí.
Y bueno, hacía y descosía. Sí. Y después esta cuestión de querer salir, ¿no?
Bueno, estaba bueno que Willy también era muy muy amante de la astronomía y tenía como en el garage, ¿no? Si era como una segunda visión, el loco tenía como todo un estudio ahí para ver el espacio, ¿no? Ondas de radio.
Sí,
y ese tipo de cosas.
Y en un momento se entusiasma demasiado.
Le caía el asca y después había un problema ahí. Tanner.
Kate Tanner
era el nombre. Bueno, después estaban los vecinos, Raquel y... Trevor Rockmone.
El capítulo es desopilante cuando cree que la entierran a Raquel.
Ay,
es muy bueno.
Es tremendo. Y eso lo repitieron después muchas otras series.
Sí.
El mismo mecanismo de...
Sí.
Bueno, el otro día dieron el capítulo en donde Flanders, bueno, parece que mata a la mujer. Pero bueno. Después de este intermezzo hermoso que hemos hecho
esta
sobre
efeméride
retro.
Hermosa, retro de los 90.
Sí, no muera nunca Alf.
No. Y yo digo, fuera de joda, ¿no? Pero... ¿se acuerdan uniseries que pasaba?
Sí.
Bueno, ahora TCM, ¿no? Pero, y algunas pasan, pero Son contados los casos en que uno puede encontrar un canal entero en donde
que
tenga
se dedique
todas series,
a esa serie.
Pero porque ahora todos hablan de la serie, sí, de Breaking Bad, de Mad Men, True Detective, pero la serie que no tenían un, digamos, que no tenías que ver el capítulo siguiente para saber cómo seguía,
claro,
sino que era algo todo medio lineal, era nada, estaba Alf en la familia y era un episodio y pasaba algo, nada,
claro.
Obligada a claro. O MacGyver. MacGyver es súper entretenida.
MacGyver en Somos Martillo Noticias.
Sí.
La están pasando.
Es verdad, es verdad.
En el canal de cable de la Ciudad de La Plata.
Exacto.
Somos Noticias, la están
compraron
pasando.
Compraron ahí lo,
al
las
mediodía. O se ha hecho tan popular de que ya.
Y que se veía al mediodía eso. MacGyver se veía al mediodía. Me ligaba lo mismo. Exacto.
Ahí está.
Y también bueno. Los dibujitos, pero eso ya es otra cosa. Bueno, Cons, ¿cómo estás?
Todo bien, bien. Uh-huh. Bueno, primero que nada quería mandar un saludo a un amigo de Francia que nos está escuchando.
Genial.
Sato, así que le mando un abrazo. Que
abrazo grande,
lo extrañamos. Y bueno, después voy a hablar un poco, para ser reiterativo, de la Comicópolis, que al fin fue, de tanto esperarla y de tanto hablar. El evento de cómics, o uno de los eventos más de cómics más grandes que se va a hacer en el año, que se hizo en el año acá en Argentina. Hubo de todo. Tecnópolis, la verdad que es, yo he ido para los eventos de Comicópolis, pero estaba muy bueno, aparte del evento que se hace ahí, que también ocupa un espacio muy grande de Tecnópolis. Tecnópolis es muy grande en general y tiene como muchas propuestas interesantes.
Que conviven
al mismo tiempo, está todo abierto desde el mediodía hasta las 8 de la noche.
Bien.
Para nenes, para grandes,
para toda la familia. Y todos los gustos.
Y para todos los gustos también. Sí. Así que bueno, estuvo muy bueno, estuvo interesante. Hubo, obviamente, siempre hay algunas cosas que por ahí fallan o que por ahí son cuestionables.
De la organización.
Del tipo de organización. En este caso, creo que fue algo importante porque se dejó como del lado de afuera, en la parte de lo que es la entrada de Comicópolis, pero el exterior, a una gran cantidad de chicos que hacen fanzine, que parece como un arte menor, pero cada vez hay más gente.
Sí, vos, de hecho, habías
nosotros
hablado.
Nosotros estamos haciendo fanzine, acá en La Plata es como muy recurrente el hecho, y en Buenos Aires también, y se demostró, digamos, ahí en el evento con la cantidad de puestos que había de chicos independientes con sus respectivos fanzines, algunos más elaborados, otros menos elaborados, pero todos del mismo valor, digamos.
Sí.
Y bueno, justo yo fui el domingo, la Comicópolis estuvo desde el jueves. Y bueno, las quejas recurrentes, el jueves y viernes hizo mucho calor, el sol, el domingo hizo mucho viento, y para este tipo de eventos que son de papeles, o sea, básicamente
claro.
Papel, fue como un poco convencional. Pero bueno, más allá de eso, la gente, digamos, supo como disfrutarlo igual. Después, bueno, adentro estaban todo lo que es stand de digamos, compra de editoriales de acá de Argentina. Estoy muy contento de ver, digamos, como que hubo una producción nacional. Escuché ahí por los pasillos de la Comicópolis una cosa que me pareció muy interesante, que decía alguien que pasaba por ahí, hablaba con otro, que le costó encontrar cómic americano, cómic extranjero, y sí había como mucho cómic nacional. Que eso está bueno,
es mejor,
como,
sí.
Está bueno para tener en cuenta de que digamos existe una producción nacional bastante importante. Se ve que año a año también
se avanza,
va avanzando y va sumando, y no solo en la cantidad sino también en la calidad de lo que se está haciendo.
Y por ejemplo, a ver, te meto en esto, ¿no? Porque está bueno que hablemos del cómic nacional. ¿Qué es lo que hoy por hoy vos decís, bueno, esto es lo que se está llevando realmente, que vale la pena dentro del cómic nacional y que es, digamos, original? Porque pienso, hace un tiempo estaban la gente de 4 Segundos, Editorial Librea, que agitaba bastante.
Editorial Librea fue uno de los, de los precursores, digamos, de la nueva camada.
Sí,
de,
claro.
Después, como dejaron de editar acá en Argentina, estuvieron editando en España porque fue la situación
la
del 2001, 2002. Y ahora están volviendo a editar, sí, están igual editando muchas cosas afuera, ¿viste? Entonces por ahí tampoco estoy tan al tanto.
Claro, sí,
pero sé que se siguen editando cosas, mucho manga, mucho de ese estilo. Pero, por ejemplo, yo creo que hoy en día lo que más se lleva, lo que más vende de la historieta es lo que más se ha popularizado, y creo que entre los top está, no sé, Diego Párez, que está haciendo, bueno, tiene sus personajes, el señor y la señora Rispo, que está,
sí.
O sea, no, viene haciendo eso
de la vieja escuela, digamos.
Es de la vieja escuela, uh-huh. Pero como que supo retomar y darle una vuelta de rosca.
Ayornarlo.
Y convertirlo en lo que ahora, digamos, el público está siguiendo. Está con una tira diaria en el diario Clarín, creo que es, que se llama Humor Petizo, que es muy interesante, sí. Le da una vuelta de rosca a lo que es el humor en general, porque por ahí son chistes recurrentes, ¿no? Pero
cotidianos.
Pero con una vuelta de rosca y una segunda lectura muy divertida. Este, después está, ¿cómo se llama? El gordito. Gustavo Sala.
Sala, sí.
El capo total. Bueno, él nos hizo el prólogo a nosotros, a la Gran 7. Este, yo creo que Gustavo hoy en día es uno de los que también de los que más, sí, más le está poniendo a la escena, digamos, de
para
de
los que no se quieran asquear, ¿viste? Porque ahí siempre nos falta el que agarra y dice, pero este cómo va a hacer chistes con esto, y sí, está bien.
Y bueno, yo creo que es el desafío que se ha propuesto Gustavo, en lo que es su tipo de humor, que digamos, a partir de ahora y con todo el tipo de humor que hizo, el humor absurdo y el humor grotesco, como que yo creo que cada vez que saque algo tiene que dar algo más, porque la gente ya lo está reclamando, él lo fue como demostrando paso a paso que se puede ir más a la mierda cada vez más, y lo logra y le está yendo muy bien con eso. Oye. Aparte que más allá de que es un grande del trabajo de la historieta, porque porque la labura muy bien, es una persona muy interesante para conocer, muy abierta también, y como accesible a la hora de, si estás interesado en el tema, que te dé una mano, que te
muy
ayude.
Piola.
Todos los comentarios que he escuchado de gente que se lo ha cruzado por ahí, siempre le hace un dibujo y se los da. Está como muy bueno la movida que está generando él en el mundo de la historieta. Este, bueno, después nosotros estuvimos con un stand ahí con la Gran 7.
Bien. ¿Cómo fue eso?
Presentando el libro, firmando.
¿La gente se enganchó?
Muy bien. La verdad que estamos muy contentos. Muchos de los chicos ya no tienen más libros.
Bien.
Nosotros decidimos quedarnos con un poquito para seguir vendiendo acá en La Plata, porque sigue saliendo, digamos. Sí. Este, tuvo mucha repercusión entre los colegas, digamos, que eso también es muy interesante, digamos, la misma gente que estuvo ahí presentando sus libros y sus historietas, compraron y gustaron de lo que estábamos haciendo, así que estamos muy contentos con eso. Tuvimos ahí una reseña de una comiquería de Buenos Aires que dijo que era falsa modestia, ¿no?
Sí.
Porque es raro hablar de esto, pero bueno, que era una de las mejores autobiográficas que había leído. Como que está,
bien.
Digamos, se está moviendo bien, estamos muy contentos con eso. Estamos como proyectando para seguir trabajándolo ahora por ahí a principio del año, volver a hacer la temporada y empezar a proyectar el segundo libro. Así que con respecto a eso, estuvo muy bien la respuesta de la gente, de los chicos, muchos nenes también que leyeron la historieta.
Y padres
también, sí.
Que se enganchaban.
Este, así que no.
Súper positivo.
Positivo. El evento para mí es positivo en todo sentido, porque que se difunda de esta manera y así tan masivamente el tema de lo que es la historieta, que por ahí es algo que siempre estuvo medio por lo bajo. Está bueno para nosotros que nos estamos dedicando a esto y que la gente empiece a querer consumir también otro tipo de propuestas que no sean tan banales por ahí. Este, la historieta está dentro de uno de los marcos, digamos, este, entre la lectura y el arte y la visual, donde se puede, por ahí se puede dar un punto de vista diferente a lo que por ahí se suele dar en otros medios, digamos.
Sí, que se acostumbra.
Así que
perfecto.
Positivo.
Bueno, me alegro, entonces. Y también estuvo la feria el sábado.
Y estuvimos en una feria con unos chicos acá de La Plata, que estamos haciendo ilustraciones. Hicimos una feria de pósters y de stickers. Y en el marco de una propuesta que es para Valentino Tetamanti,
sí.
Lo están como le están haciendo reportajes y mostrando, digamos, el mundo donde él está metido.
Laburo, claro.
Entonces, bueno, ahí en ese marco, digamos, y armamos una feria que estuvo buenísima, tuvo mucha convocatoria, que era algo que por ahí nosotros no le dimos mucha manija, pero sí por ahí, uh-huh, por internet se fue difundiendo y fue bastante positivo porque demuestra de alguna manera que la gente sí está interesada en el arte o por lo menos en el arte local, que le interesa y que está buscando, digamos, uh-huh, qué es lo que se está haciendo.
Como que se enganchó con eso.
Se enganchó.
Bueno,
que,
bien.
Muy bueno también.
O sea, el saldo es altamente positivo.
Estamos teniendo una racha arriba.
Y ahora, bueno, se vienen los mejores meses para disfrutar,
sí,
¿no? Y exponer.
Sí, aparte ahora se vienen los días lindos para pintar.
Esperemos, ¿no?
Sí, después. La primavera va a llegar.
Joya, buenísimo, me gusta el mensaje positivo.
Me encanta ese final, la primavera va a llegar.
La primavera va a llegar. Bueno, muchas gracias, Cons. Bueno,
gracias a ustedes.
Y nos volvemos a encontrar el martes que viene.
Así es.
Vamos a un temita y después continuamos con el programa y cerramos Dame una señal de hoy martes.
Marea de Venus, Cerati Melero, del el trabajo Colores Santos de 1992.
Bueno, y ya nos estamos yendo, nos queda un minuto de programa, por eso vamos a saludar respectivamente a todos los que hicieron posible Dame una Señal el día de hoy, martes 22 de septiembre de 2015.
Así es.
Berito Córdoba, muchas gracias por acompañarme al aire.
Hasta mañana.
También a nuestra producción, Paula Aranda, Angelina Cáceres, Rafa Castillo y Walter Comiso, todos ellos. Walter Bisani en la operación técnica, ahora se incorpora ahí, lo estoy viendo, a Tomás Fuccini. ¿Eh?
Tomás Fuccini.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Está preparado para mañana?
Sí, mira.
¿Gana estudiantes o no? Parada brava igual, Coudete jodido. Es un técnico pillo, pícaro.
Sí, bueno, y en la locución
Enrique Aníbal Nino,
sí.
Al igual que Armando de Gaudencia. Sí. Servicio informativo, de la mano de Daniel García aquí, hablándonos un poquito de las noticias, como siempre lo hace, y también los muchachos que están presentes todo el día informándonos. Y la planta transmisora que permite que salgamos.